mira, yo me muero. Y si no me muero igual, hace tanto que la espero, que me muero de esperar. No me digan que estoy loco, no me quieran convencer. Todo me parece poco si pienso en esa mujer que me rompe el corazón, que no me deja.
Bueno, cambiamos de tema, 11 con 17 minutos en todo el país. Hace algunas horas atrás, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas emitió una resolución, la número 36, en donde reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Lof El Sosneado para asignarle derechos de tierras en el sur de la provincia de Mendoza a esta comunidad. Esto ya ha generado algún tipo de mirada con recelo por parte del gobierno provincial, que dice que no fueron consultados por el gobierno nacional para hacer la cesión, pero además están señalando una serie de requisitos que se supone que debería cumplir el Lof El Sosneado y que teóricamente no cumple. Vamos a tratar de meternos más en profundidad en el tema. Está Gabriel Jofré en línea, que es el huerquén, el vocero de la comunidad mapuche Malal Hueche. Gabriel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Mari, ¿cómo están tú? Compuché, Compuguenoy. Un gusto saludarlos. Bueno, gracias por el espacio.
Gabriel, la comunidad que integrás, la comunidad Malal Hueche, ¿dónde está ubicada física, geográficamente?
Primero, somos una organización que reúne comunidades.
Ok, perfecto.
La organización es como una organización ya de primer grado, uh-huh. De segundo grado sería,
sí.
Que reúne a varias comunidades.
Okay.
Las comunidades, cada una tiene su denominación, una de estas es el Lof El Sosneado. Uh-huh. Y comunidad indígena se le define para poder otorgarle la personería jurídica, que en el caso del Lof El Sosneado está en trámite ya desde hace 7 años, más o menos. Uh-huh. Hay una demora muy grande en ese área del INAI, pero bueno, avanzó el relevamiento, que es muy importante porque el relevamiento lo que hace es darle un montón de condiciones de garantía, digamos, porque viene un antropólogo, un sociólogo, un abogado, geógrafos, y generan un insumo importante. Y bueno, sabemos que las personalidades ya tuvieron su procedimiento también formal por el área correspondiente y están en proceso de firma, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que el relevamiento era una urgencia porque hay... están judicializados estas dos comunidades y la Corte Suprema de la provincia estaba solicitando, digamos, que para dar garantía de cumplimiento de protección de la propiedad comunitaria y cumplir, digamos, la normativa vigente, debía estar el relevamiento para poder tener esa garantía formal y legal, digamos. Uh-huh. Creemos que por esto también se deben haber escandalizado un poco en el gobierno, porque, bueno, básicamente esta comunidad hoy es una de 25 actualmente en la organización, pero hay más comunidades inclusive que no son parte de la organización. Mm. Y que obviamente están reclamando sus territorios, pues todas las comunidades son crianceros, o sea que viven en el campo, que crían sus animales, entonces, y que viven en muchos casos de 4, 5, 6 generaciones, digamos, de hace mucho tiempo en ese mismo puesto, ¿no? Entonces, mm-hmm. Seguramente, digamos que a nosotros también nos sorprendió que saliera a decir las cosas que se ha dicho, porque la vía institucional se ha cumplimentado, o sea, hay un protocolo por el cual el gobierno nacional, el instituto, avisa a la provincia y a los municipios, por ejemplo, al municipio de San Rafael y al de Malargüe también se le comunicó, uh-huh. Y que se estaban haciendo los relevamientos. Y hay un convenio firmado en 2009 con la provincia y el gobierno nacional que está vigente, porque no se ha cambiado, no se ha hecho nada, y la provincia es informada constantemente. Después que la provincia responda o no, es una cuestión de... tendrán que dar sus explicaciones. Cuando ellos judicializan, van a estar en grave situación la provincia. Para Víctor Ibáñez, por si escucha Radio Nacional, que ya reconocimos su nombre, sabemos ahora quién es el responsable de estar escribiendo las burradas que se están escribiendo, o dando estas declaraciones que la verdad que son inconsistentes, que le pregunte a su funcionario, tanto a Humberto Mingorance como a Nadia Rapalli, o a la directora de Derechos Humanos, Luz Feingold, las comunicaciones formales que han llegado, digo, porque uh-huh. Las comunicaciones existen de hace mucho tiempo. Que digan que no han estado informados es solamente, es como está funcionando este gobierno, para la tribuna, para darle, en todo caso, para seguir la orden del rey Cornejo, ¿no? Porque hoy día Cornejo se ha recibido de negacionista, racista, autoritario, diciendo no hay, ¿no? O sea, lo que no ve él, lo que no es del rey, no es una realidad. Ahora, listo, ya no hay más nada. falta que empiece a decir no hay discapacitados en Mendoza, no hay diversidad sexual en Mendoza y listo, va a seguir siendo lo que él crea, digamos, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que la vía institucional va a seguir su curso, sea por la parte judicial o sea por la parte legislativa. Esperamos que Mendoza, que hace años que no hace un avance legislativo con los pueblos indígenas, avance y genere una ley y una normativa para llegar a los procesos de regularización dominial, sea por entrega de tierra en las tierras fiscales o sea por expropiación donde haya algún privado afectado y que, bueno, que en todo caso tenga su recomposición o su reconocimiento económico si ha sido afectado algún privado. Digamos, porque nunca se le explicó al privado, nunca supo el privado, no sé, pongamos de buena fe, que en realidad habían comunidades indígenas ahí.
Claro. Gabriel, buen día, Gisela lo saluda. ¿Cómo usted justo trae esto, ¿no? Del negacionismo del senador nacional Alfredo Cornejo, quien además es sabido que tiene pretensiones de volver a ser gobernador de la provincia de Mendoza? ¿Cómo toman las comunidades una declaración tan fuerte, a mi entender, violenta, asegurando que no hay ni hubo mapuches en Mendoza? De la mano de eso, digo, el gobernador Rodolfo Suárez también en otras ocasiones había planteado esto de que si no paraban a los mapuches iban a terminar pidiendo a la calle Aristides. ¿Cómo se recibe esto por parte de los funcionarios políticos con quien además hay que negociar, ¿no? La pertenencia y la pertenencia y la permanencia en los territorios.
Quizá que Cornejo se está defendiendo detrás de los fueros. Quizá que él tenga, digamos, la idea de que puede decir cualquier cosa a cualquier costo, digamos, no hay ningún problema para la cuestión electoral. Y lo vamos a poner en potencial porque nosotros realmente, quizá, digamos, en esa línea, entendemos que traspasó una línea del delito constitucional, porque negar o hacer negacionismo es un delito en Argentina y en el marco de las Naciones Unidas, digamos, ¿no? Justamente el negacionismo ha provocado grandes desastres en el mundo, digamos. Y el negacionismo como una etapa, como una condición también del fascismo, del nazismo, del racismo ideológico, estructural, que se viene también cada vez más acentuando en cierto sector político, ¿no? Y en ciertos dirigentes, que también obviamente penetran a los sectores empresariales, son muy pocos también, pero bueno, tienen su dinero como para generar estas acciones mediáticas. Nosotros realmente estamos evaluando en qué grado está cometiendo este delito, porque obviamente lo está haciendo a través de las redes sociales, entonces hoy como todo puede ser puesto en duda. Lo que es cierto es que exacerbó y cualquier hoy día cualquier acto violento contra un miembro de la comunidad va a ser responsabilidad de un senador nacional que ha promovido esto. No es el caso de Rodolfo Suárez, que para nosotros Rodolfo Suárez, digamos, no ha pasado ese límite, pero tampoco, digamos, ha superado su condición de formación, ¿no? Formación, dicen que abogado, ¿no? Porque entendemos que hoy día que estén evaluando la constitucionalidad cuando los que no están cumpliendo la constitución son ellos, cuando él argumenta que los mapuches vamos a tomar la Aristide, o sea, como acciones, digamos, violentas todo el tiempo, prejuzgando, preestableciendo, digamos, sobre el otro una verdad que no la es, no tiene ningún fundamento, o por lo menos nosotros no tenemos nuestros planes tomar la Aristide. No tenemos de ninguna manera planes de ese tipo. Nosotros lo que queremos es seguir viviendo en nuestros territorios y que en todo caso desarrollarnos, y ojalá nuestros chivitos se vendan en toda la calle Aristide como un producto neto mendocino y con toda la calidad que tiene, ojalá, digamos, por lo menos como producto central de nuestra forma de vida, de nuestro desarrollo productivo. Pero la verdad que es, digamos, no ha superado el límite del delito, pero en el caso de Cornejo, la verdad que sí, está. De hecho, hoy escuchaba en Canal 7 de Mendoza, me avisan de que hay un historiador también, hay un licenciado hablando, que también tiene su sesgo político, ideológico y todo lo demás, pero no puedo negar que habían y hay mapuches. O sea, no, es innegable, porque es un proceso propio, un proceso de autorreconocimiento. Es una decisión que toman las personas porque han sido justamente violentamente negados, porque no han podido tener la posibilidad en su momento, o tuvieron que guardar toda esa historia, tuvieron que ocultarla, tuvieron que dejar de ser parte de eso para poder sobrevivir. Por lo menos somos puesteros, así de esa forma no nos molestan tanto, digamos, pero mantenemos nuestras costumbres, nuestra forma, y bueno, hoy con las garantías que da el derecho internacional, la constitución, las leyes, bueno, hemos salido a reclamar concretamente, sobre todo, el derecho a los territorios donde vivimos, nos desarrollamos, donde se reconstruye constantemente nuestra identidad.
Gabriel, hoy hay en los territorios donde ustedes están viviendo, privados que los reclamen como propios para sí.
Sí, sí. Hay en varios casos concentraciones, grupos de inversión. Uno es Sominar. Sominar tiene 430.000 hectáreas, incluidas dos lagunas, nacientes de ríos, toda la costa del río Atuel, lo que hoy se conoce hasta el Sosneado. Uh-huh. Y esa, que es una empresa minera, que era en realidad una explotación minera, una mina, uh-huh, digamos, ¿no? Sí. Sominar. Y que después, no sé, por esos artes que tiene el capitalismo financiero, apareció siendo un holding de inversionistas que tiene 430.000 hectáreas. Uh-huh. Esas son cosas que un día estaría bueno investigar. ¿Cómo se pasa de ser una mina, una mina, digamos, de explotación minera, uh-huh, a ser un gran holding de inversión con 430.000 hectáreas, que no es menor, porque está con zonas de frontera, digamos, y todo lo demás? La otra es Nieves de Mendoza, Valles Mendocinos y Alto Cerro, que son tres. Miren cómo les ponen nombres mendocinos, digamos, como si fueran empresas asentadas acá, pero también son holdings de inversión que están dirigidos por el príncipe de Malasia, uh-huh, el principado de Malasia.
Sí.
Digamos, de hecho, el gobernador viene, le pide permiso al príncipe de Malasia en el Día del Montañés para que lo autorice a hacer las experiencias piloto de fracking, que nosotros también las discutimos, porque fueron dentro de los territorios de una comunidad. Y que en realidad, digamos, le está pidiendo permiso a un príncipe, digamos, claro, que por eso Cornejo debe ser que ha quedado medio omnibilado, que querrá ser como los malayos, quizás, porque le pide permiso al príncipe de Malasia para hacer las cosas en el territorio argentino, ¿no? Uh-huh. Entre comillas. Bueno, eso tiene 535.000 hectáreas en total. Uh-huh. De este lado el río Atuel. O sea, lo que es el norte del río Atuel y el sur del río Atuel, hay 1.000.000 de hectáreas en torno al holding de inversión extranjera. Uh-huh. ¿Está? Eso es lo que nosotros decimos, che, a ver si nos despertamos, porque si creen que los mapuches estamos haciendo algo en contra de Argentina, no se enteraron nunca el nivel de concentración y el latifundio que existe. No sé si el latifundio es bueno en algún lugar, explíquenlo históricamente, económicamente, porque la verdad que lo que provoca el latifundio es concentración de la riqueza y obviamente porque están preocupados, porque ellos sacan dinero muy, muy fácilmente de todos esos territorios, cobrando regalías, poniendo sus empresas siempre haciendo, ganan las concesiones, son los mismos que invierten, son los mismos inversores de las empresas, los mismos inversores, o sea, tienen toda la vaca atada, uh-huh, y entonces obviamente que vengan los pobladores locales y le digan, che, bueno, ya estamos cansados de que pasen siempre con las camionetas, que los caminos sean un desastre, que nunca hayamos podido progresar, que siempre nosotros seamos los ilegales, los clandestinos en nuestro propio territorio, y se empiezan a resentir, digamos, ¿no? Porque estos titulares registrales, como les llaman, que vamos a ver, obviamente, en esos procesos, cómo han adquirido, ¿no? Porque algunos deberán saber que algunos de estos títulos, entre comillas, ¿no? Títulos, se han ido generando en el tiempo, o casualidad, con paralelos históricos muy complejos, como ha sido la última dictadura. Entre el año 78 y 82 se formaron algunas de estas empresas, ¿sí? Uh-huh. Y se fueron generando las condiciones hasta que en el 2000, por ahí 2001, empezaron a hacer actos de establecer, digamos, la inscripción. Mucho en el caso de las leñas del 2002, digamos, lleva recién 20, 21 años, entonces obviamente se ven cuestionados, digo, que aparezcan ahora gente que le discute la titularidad. Uh-huh. Le discute la titularidad porque nosotros realmente creemos que en algún lugar del procedimiento administrativo no se cumplieron todas las normativas. A su vez, hoy día, que la Constitución ya nos reconoce, bueno, para los empresarios, eso es dinero, plata, punto. No tienen amor, no tienen una relación con ese territorio, es plata. Uh-huh. Ellos lo que dicen, en algunos casos nosotros hemos hablado con empresarios, el caso de Sominar, por ejemplo, el abogado nos dijo, bueno, de Sominar hace ya 8 años, en una reunión que tuvo con nuestro abogado, dijo, bueno, nosotros le donamos las tierras a esta comunidad, pero que no se formen más comunidades. Uh-huh. Una cosa increíble, incomprensible, porque ellos reconocen, digamos, en ese gesto, reconocen la condición de digamos, inestabilidad que tienen en la titularidad de sus tierras.
Claro.
Porque ellos saben que la condición indígena está presente en la población. Después que la salgan a negar a los medios, bueno, otra cosa, pero uh-huh. saben, nuestra gente sabe de su historia, digamos, y bueno, nada, se va a empezar a hacer cada vez más pública, digamos. Pero bueno, estos titulares, en todo caso, habría que empezar a cuestionarse cómo es latifundio y cómo accionan, y si no son extranjeros en realidad, que en todo caso lo que para ellos se traduce es dinero, uh-huh. no sentimiento, identidad.
Una cuestión de arraigo, claro. Gabriel, la última que te hago, y te agradezco estos minutos de charla. Una vez que ya el INAI emitió la resolución, que ustedes ya las tienen, a las dos resoluciones, ¿se necesita sí o sí para la regularización, digamos, de la posesión dominial, la cesión por parte de la provincia, o con la resolución del INAI es suficiente?
Al momento, la resolución del INAI lo que establece es la aplicación de la ley de emergencia, uh-huh. La propiedad comunitaria, que es conocida como la 2660, sí. ha sido prorrogada, tiene otros números, que es, se establece que no pueden ser desalojados, eso dice el artículo primero, ninguna comunidad está, entonces en ningún momento del acto procesal judicial si lo hubiera, y que debe ser relevado el segundo punto. Entonces, esas dos, que no pueden sacarse a las comunidades del lugar, y que el relevamiento garantiza cuál es la demarcación y las actividades que se desarrollan en ese territorio, están cumplimentadas. Uh-huh. Así que de ahora en adelante lo que esperamos más que nada es que se ponga en carpeta, con el Estado Nacional, obviamente, hay casos donde las provincias y el Estado Nacional han puesto el dinero en común o han hecho los procedimientos administrativos en común, el caso de las comunidades huarpes así, parte de las mensuras que está ya a punto ahí de terminar, después de tantos años, la ha pagado el gobierno nacional y otra parte la ha pagado la provincia, hasta que, bueno, cualquier afectado pueda hacer su presentación en el proceso de expropiación y sea entregado. Si hay afectados privados, si hay tierras fiscales, simplemente el Estado lo que hace es generar la condición de entrega, digamos, en el marco de la norma que ya está establecida en la Constitución, ¿no? O sea, esto, donde hay tierras fiscales, lo que hace el Estado es entregarle las tierras a las comunidades. Y eso también estamos esperando, porque también hay comunidades en tierras fiscales.
Uh-huh. Gabriel, esperaremos la evolución de esto. Muchas gracias por la charla.
No, gracias a ustedes, siempre a la disposición, porque nada más lo que esperemos que cada tanto que hay una noticia como esta tenemos que volver a contar todo de nuevo, pero nosotros claro. llevamos 13 años de actividad, de acciones, y bueno, esperamos que sea más complicado. Nosotros vamos a estar siempre a disposición, por lo menos para ir aclarando, sobre todo para quienes escuchan, para quienes debaten.
Sí, sí, porque si no hay una sola voz.
De esto, o sea, sí, seguro, seguro. Nosotros somos parte, una parte más de esto, y creemos que tenemos un reclamo justo. Así que bueno, agradecidos por el espacio y un saludo siempre a ustedes y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Igualmente, Gabriel, un saludo. Hasta
Gracias,
luego.
Hasta luego.
Gabriel Jofre, Huerquén, de la comunidad mapuche Malal Hueche, contándonos su visión de esta cesión que ha hecho la INAI de tierras y la posición del gobierno provincial, que parece que va a ir a la justicia.